Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes.
Y también Aitor Aresti, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenidos a, iba a decir, al concierto, Hijos del Rock and Roll. ¿Os acordáis de esa canción?
¿Cómo no?
Somos jóvenes, como la canción.
También como la otra canción. Somos jóvenes. Dos canciones en una. Madre, acabamos de poner ahora.
Madre mía.
Sí. Somos jóvenes.
Hay que pensar, ¿no?, en que seguimos siendo jóvenes. Es la mejor manera de enfrentarse a la vida.
Yo tengo un espejo que me dice lo contrario, pero porque no me tiene cariño. Yo en realidad tengo las ganas y el ánimo y enfrento la vida exactamente igual que cuando tenía 30. Pero me miro al espejo y eso que tengo brillos. Hay gente mal pensada que dice que son canas, pero es mentira.
Son brillos.
Y alguna...
Mira,
y
esa
alguna
perspectiva no la había
contemplado. Y alguna cosa que dice que mi cara no es la de hace 20 años, pero realmente en ganas y en actitud, yo creo que somos siempre jóvenes, ¿no? Todos. Digo yo, no sé. ¿Autor?
Yo siempre digo que la edad la llevamos en el carnet de identidad. Eso del espíritu todavía no lo sé.
Pero
bueno,
es mayor siempre, ¿eh?
Otra cosa es que la actitud es la actitud. O sea, que hay gente con buena actitud y hay gente con mala actitud.
Y hay gente con 20 años vieja.
Bueno, claro.
A ver, ¿por qué las canas, el pelo blanco, tiene que ser de mayor?
¿Verdad? Me lo dices tú porque tiene mucho pelo blanco.
No le destapes los
brillos, secretos. Perdón, tiene muchos brillos.
A ver, Cristina, si lo que voy a tener yo son brillos.
Tienes brillos, yo siempre lo digo.
Y no te habías dado cuenta hasta hoy.
Es verdad que los años pesan, pero es verdad que la actitud y las... O sea, más que la edad, la edad es que quiere... De hecho, ayer, fíjate, os voy a contar, contesto. Yo ayer tuve una reunión a las 8 de la tarde con México y Argentina, ¿vale? Uh-huh. Estábamos México, Argentina y gente de aquí, hablando de aquí, bueno, en un tema de supervisión de gestal. Y una de las cosas que se planteó como dilema es, ¿qué quiero hacer con mi vida?
Una gran pregunta.
¿Qué quiero hacer con mi vida? Porque hay momentos de la vida en que pasan cosas que es, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Y el qué quiero hacer con mi vida, ahí se le plantean jóvenes con 17 años cuando de repente creen que tienen que decidir sobre su vida profesional, que ya les digo, aunque estudien lo que sea, luego no tienen por qué acabar haciéndolo. Pero hay muchas veces que nos planteamos eso, ¿qué quiero hacer? Y el qué quiero hacer con mi vida te lo puedes plantear con 20, con 30, con 50 o con 92.
Muchas veces te haces la pregunta, pero casi no tienes tiempo ni para responderte a ti mismo. La vida te va llevando.
Claro, entonces
esa es la gran respuesta que te da la propia vida.
Sí, de hecho yo suelo decir que yo me suelo preguntar qué quiere hacer la vida conmigo. Porque es verdad, o sea, es verdad que hay cosas que decides y claramente decides, y hay cosas que claramente no decides, o sea, que te vienen dadas de, y es como el flujo de una corriente de agua que te arrastra y te arrastra en la misma dirección. O sea, no te arrastra arriba, te arrastra arriba abajo, ¿no? Y como decía el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, ¿no? Que es el morir.
Sí, bueno, el salmón sube de río arriba, o sea que hay de todo en esta vida, pero es verdad...
Pero lo sube él.
Lo sube él.
No le lleva la corriente.
No le lleva la corriente. Es verdad que ese planteamiento es como, no, ¿qué quiero yo en mi vida? O sea, ¿o qué voy a hacer? Y ese planteamiento, hay gente que ni bueno ni malo, porque yo siempre digo que ni bueno ni malo, que quiere una vida tranquila, como decía la canción, ¿no? Su pan, su casa y la fiesta en paz. Y no se plantea más recorrido, un trabajo seguro, si puedo ser funcionario, y un trabajo que no sé qué, y una pareja para toda la vida. Y luego hay pues gente más intrépida, que le gusta cambiar de ciudades, que le gusta tener una vida de otra manera. Ni bueno ni malo, o sea, si es que además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie. Yo misma he sido muy intrépida y ahora digo, pues igual no tenía que haber sido tanto, o sí, no lo sé, ¿no? Pero sí, fue...
Sí, bueno, cada uno elige si puede elegir el camino, si puede elegir, que no siempre se puede elegir el camino.
Hombre, pero la actitud sí que puedes elegir. Quiero decir, a veces no puedes elegir el hecho concreto que te viene dado. O sea, las enfermedades, los trabajos, muchas... Bueno, hay cosas que te vienen dadas y ya está. Pero la actitud con la cual afrontas estos temas sí que se puede cambiar. Y eso yo creo que es lo importante. Uno puede afrontar el resto de tu vida como una tragedia, y dices, porque se acaba y entonces estás triste, ojeroso, no sé qué. O por el contrario, pues puedes decir, bueno, pues lo que me queda es, lo tengo que vivir bien, lo tengo que disfrutar de mis amistades, de mis amores, de lo que sea, ¿no? Y claro, y cambia mucho, ¿no?
Pero la actitud, siendo así, tampoco es definitiva. Tú puedes tener muy buena actitud, hablo en positivo, pero la situación igual no ayuda tampoco, aunque tu actitud sea esa.
Muchas.
Que ayudará mucho.
Muchas veces
ayudará mucho.
No ayuda la situación a la actitud. Pero es verdad, pero sí la actitud a la situación. Y la actitud a la situación ayuda siempre. ¿No? Dice, pero hay cosas que no puedes tener la actitud, decía, la muerte. Dice, pues Víctor Frank decía, ¿no? Que incluso ante la muerte, ¿no? Uno puede decidir morir con dignidad o morir sin dignidad. O sea, quiere decir que esa actitud sí que cambia de alguna manera, digamos, los actos que nos vienen dado en esa corriente, ¿no? Fluvial en la que estamos metidos.
Incluso,
¿no?,
en la muerte hay gente que, y además es que se ve clarísimamente, personas que se niegan a sí mismas la enfermedad y saben que se van a morir y se actúan como si fueran tontos. Porque los médicos te lo cuentan, dicen, le acabas de decir que tiene un cáncer, que es terminal, y te pregunta, ¿pero de esto se muere? Dice, señora, ¿qué le acabo de contar? ¿No? O sea, nos negamos a nosotros mismos eso. Y hay gente que decide vivirlo, como me acuerdo, me viene Pau Donés, ¿no? Pero hay otros ejemplos. Yo siempre me acuerdo de la Madre Teresa de Calcuta, que estaba con unos arquitectos y le estaba enseñando los planos de la Ciudad de la Alegría. Y entonces uno de los arquitectos, el que deja la obra, le dice, ¿de cuánto presupuesto estamos hablando? La contestación de ella es, eso es cosa de Dios. Primero vamos a planificar nosotros, y planificar y crear, y luego crear que hay cosas que vienen. O sea, que también viene, hay como una actitud, que bueno, no quiero nombrarles, pero Aitor y yo conocemos una familia que me viene ahora a la vista con problemas de salud, uno de sus hijos muy grave, y la actitud que tienen y cómo lo han llevado y cómo lo llevan a día de hoy es alucinante. Entonces sí que cambia mucho la actitud.
La actitud cambia los hechos de alguna manera. Los hechos pueden cambiar la actitud o pueden que no.
Sí.
Bueno, hemos hecho unas reflexiones que son muy profundas y que además cada uno de nosotros, cada una de nosotras, lo llevamos de una manera. Seguro que cada uno intenta llevarlo de la mejor manera. Y de la actualidad, Cristina y Aitor, damos un pequeño gran giro a nuestros comentarios de la actualidad. ¿Estáis siguiéndola?
Pues a mí, yo te voy a decir lo que me preocupa, te voy a decir lo que me duele. Y a mí me duele Gaza. A mí me duele Gaza. Y estaba el otro día reflexionando en... Nos hemos convertido, y digo en general, ¿no? Si ves un poco desde lejos el conflicto, ya no digo lo que está ocurriendo, ¿no? Israelitas llevan conflictos más de 2.000 años, odios encarnados, corazones que se han convertido en yermos, en piedras, para no ver al otro. Entonces... ya no solo es la gran tragedia que está ocurriendo, sino a mí voy más allá, ¿no? ¿Qué ha pasado para que nos convirtamos en esa clase de seres humanos? ¿Qué ha pasado para que un pueblo deje morir a otro pueblo y nadie se mueva? Pero no se mueva, yo no digo ya los exteriores, sino la gente de su propio pueblo. Que los israelitas no hagan nada. Porque yo entiendo que hay gobiernos que gobiernan, pero no todos los gobiernos son los pueblos. ¿Qué ha pasado en este mundo, ¿no? Entonces, a mí Gaza me impresiona. Se está haciendo un genocidio y está saliendo todos los días y hay un inmovilismo y nadie hace nada. Pero vamos, está ocurriendo en Israel, que sale más en Palestina, que tienen, entre comillas, más poder de que salga en los medios de comunicación, pero esto ocurre en África. Está ocurriendo en Afganistán con las mujeres que no tienen derecho a... ni siquiera ir al médico, y ya, bueno, o en Irán, o sea, están ocurriendo en muchos lugares del mundo y tenemos el corazón tan, no sé, es que a mí me duele todo esto, me duele esta condición humana, en qué nos ha pasado, cómo nos hemos convertido en esto.
Sí, a mí me duele eso, la humanidad, o la falta de humanidad, quiero decir, al final es una cuestión de valores, ¿no? Y si repasas la historia, un poquito la historia con pues dices, ante el dinero y el poder o las vidas humanas, pues al final siempre se optó por el dinero. Mayoritariamente, quiero decir, después una cosa son las opciones individuales, ¿no? Pero socialmente, pues las guerras no han sido por otras cuestiones. O sea, al final ha habido otros pretextos, pero en otras cuestiones. Entonces, pues bueno, pues valoramos más el dinero y el poder que otro tipo de cosas. Y por lo tanto, pues las consecuencias son estas. El pueblo de Israel, pues me duele, pues sí. Pero bueno, yo lo puedo entender, que puedan tener, no digo apoyar, que en absoluto, pero bueno, están metidos dentro del conflicto, pero los que estamos fuera, a mí lo que me duele es la humanidad, el resto de la humanidad, los que estamos fuera. O sea, ¿qué leches está pasando? O sea, estamos dejando, permitiendo unos por vergüenza, otros por intereses económicos, otros porque son aliados, otros por su historia reciente con el tema nazi. En fin, sea por lo que sea, estamos sin dar respuesta a una cosa que... Yo estaba leyendo el otro día, ¿no? Estaba leyendo un poco todas las claves del conflicto y la verdad es que desde el año 47, que se dictó la resolución de la ONU, en el cual fue la ONU la que dio carta verde a la creación del Estado israelí, pues resulta que es el pueblo, es Israel el que no está cumpliendo. El otro día leía que era solamente ha cumplido el 0,5% de las resoluciones de la ONU, el pueblo israelí, que ha sido a quien le dio carta blanca la ONU. O sea, es absolutamente increíble, ¿no? Y haciendo un poco de historia, pues la verdad es que era trágico. La guerra del... Bueno, las dos guerras, la del 48, la de los seis días, en fin, o sea, todo ha sido un cúmulo de despropósitos. No es solamente esta guerra la de ahora, es que llevamos más de medio siglo de despropósito en despropósito y sin hacer absolutamente nada. O sea, la verdad es que...
No sé, ver cómo se muere la gente de hambre, los niños, creo que habían muerto 13.000 niños, no sé, es que yo no me sé las cifras porque ya no quiero ni ponerlas. Sí, además va a ser 13.000 que 20, o sea, es una barbaridad, es atroz lo que... Y es atroz cómo nos quedamos fuera de todo, de todos los conflictos. Y ya te digo, y no solo... Yo venía reflexionando... Y hay otros que tampoco salen. Ocurre con el femicidio de México, por ejemplo. Miles de mujeres que mueren en México y desaparecen y que nadie hace nada y no se ponen. O sea, hay muchas cosas que se quedan que se quedan en los titulares y que no se solucionan y que no se van a solucionar además porque nadie se quiere entrometer, ¿no? Y alguien inventó hace muchos millones de años que hay una línea que separa un territorio de otro, que se llama frontera, y lo que pasa detrás de esa línea, si tienes la suerte de haber nacido en un sitio bien, y si naces en otro, fatal. Entonces es una incongruencia, pero luego van a misa, perdón, o van a no sé qué, y dices, ¿pero qué es esto?
No ya en los lugares donde están estos conflictos bélicos, armados, donde está esta situación de violencia, la movilización ciudadana. ¿Por qué fuera de esos lugares no hay movilizaciones? Ha habido recientemente, este fin de semana ha habido hubo un encuentro por la paz, el desarme global, que contamos en este mismo programa. Hubo también una concentración en la Plaza Moyúa el fin de semana. Pero son movilizaciones muy contadas.
Yo hablo por mí, que he ido a muchas manifestaciones, que he visto que no sirve para nada.
¿Que no sirve?
Para nada. Y yo he ido a muchas manifestaciones, muchísimas toda mi vida. Y al final, en mi caso, al final no sirve para mucho. Entonces eso, habrá que buscar otras formas de protesta, pero que la gente salga en las calles. Bueno, es que cuando ha sido muy abrumadora, tampoco ha servido para nada. La única movilización desde que yo tengo conciencia que ha servido para algo fue la huelga del 14 de diciembre contra la ley de empleo juvenil. La única que ha servido para modificar algo a nivel, te digo aquí, no digo internacional.
No habría pensado yo en esa movilización.
Yo tampoco.
Pues yo sé. Es la única que hizo eso, la única. que yo recuerde, ¿eh? O sea, las demás he estado contra la guerra del Golfo, o sea, es que además yo cuando vivía en Madrid era súper activa, estaba en todas las plataformas de derechos humanos y entonces he ido a muchas y no se ha conseguido cambiar nada.
Hombre, yo creo que lo que hay es un efecto de desensibilización, ¿no? Nos acostumbramos, al principio una noticia nos impacta, pero cuando se repite la misma noticia durante un tiempo, pues resulta que deja de impactarnos, se convierte en cotidiano y lo cotidiano ya no nos impresiona. Nos pasó recuerdo la movilización que hubo con lo del tema de Ucrania. La verdad es que hubo a nivel de Europa, pues de repente fue un impacto grande. Se está prolongando en el tiempo, ya nos hemos aburrido de Ucrania, ya nos da igual y bueno, pues ya es la costumbre, pues todos los días un montón de muertos y con Palestina pues poco más o menos está pasando lo mismo, ¿no? O sea, realmente es trágico, porque ahora tenemos la guerra en Palestina, pero Palestina sigue siendo una cárcel, la mayor cárcel del mundo, como dijo el secretario de las Naciones Unidas, la mayor cárcel del mundo desde hace más de 50 años. Y ya, digamos, nos hemos acostumbrado, y como nos hemos acostumbrado, pues ya, y además nos afecta directamente, por lo tanto, pues ya está.
Es que me estoy acordando de otros hechos, otras ya en política de aquí. Mazón, hay manifestaciones donde va, le piden dimisión. No hace nada, por ejemplo. O sea, es que al final hay como un... No sé, al final la sensación es que... No digo que no haya que protestar, porque yo soy de las que protesto y sigo protestando, ¿eh? No estoy desanimando a eso. Pero sí que es verdad que produce cierto hastío, ¿no? Igual la emoción, y que salen las noticias y nos hacemos indiferentes ante el dolor. Al final llega un momento en que nos hacemos indiferentes. De tanto escucharlo en las noticias, es como con los muertos del COVID, que al principio te asustabas y después de 4 meses ya entre 100 y 200...
Es lo que estaba comentando Aitor.
Sí, sí, te da igual.
De otra manera.
Lo de Amazon es sonrojante.
Bueno, hemos cambiado un poco el tema, pero...
Sí, bueno, lo siento.
El aspecto de la movilización.
Pues lo mismo, ¿no? O sea, al final... Los votantes, no, pues estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Los votantes nos hemos acostumbrado a la corrupción de unos de otros, de no sé qué, y entonces pues ya lo damos casi, si no por bueno, por no solucionable. Y entonces dice, bueno, pues tenemos que soportar un porcentaje de corrupción y entonces pues ya está. Y seguimos votando y nos parece indignante lo que ha podido hacer algún político, pero después lo volvemos a votar y dice, bueno, pues no sé, o sea, hay que decir que en parte esto está en
nosotros. Por ejemplo,
pero has dicho una cosa y yo creo que sí es cierta y yo quería poner el acento ahí. Al final, quien puede solucionar o donde veo yo que puede haber solución en el tema de Gaza es por la población israelita. Si se moviliza, porque hay un porcentaje, importante que está en contra.
Esas movilizaciones llegaron prácticamente desde el principio, con el tema de los rehenes, incluso familiares de rehenes que se posicionan contra el gobierno del primer ministro.
Sí, pero ya sabes que estamos en los últimos meses o años, no sé, con una información, los poderes, la información con la serie de bulos que se meten tantos que ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, la información está muy manipulada. Entonces no sé lo que les llegará a los israelitas. Planteo eso como tampoco tengo ni idea claro de lo que les llegará a los estadounidenses con, por ejemplo, todo lo que está pasando con Trump. O sea, a mí que Trump ya lo último que ha hecho con la universidad es como tan surreal.
Ese comentario que estás haciendo también servía cuando la invasión de Rusia en Ucrania, le llegara, ¿qué información le llegará a la población rusa? Siendo una población muy muy grande.
Sí, porque a veces nos resulta, o sea, a mí a veces me resulta difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Hay cosas que por sentido común cuando las oigo digo, esto no puede ser, y ya lo comprueba. Pero no todo el mundo hace ese ejercicio.
Pero el papel de los medios de comunicación, o algunos de ellos, es precisamente, aunque sea una contradicción el comentario anterior que habéis hecho o que hemos hecho, es el de enseñar precisamente lo que está ocurriendo.
Bueno,
o parte de lo que está ocurriendo.
Siempre se ha dicho...
Interesadamente era, además también.
Siempre se ha dicho que la primera víctima de toda guerra es la verdad.
Sin duda.
Es la primera víctima de toda guerra. O sea, quiere decir, en todas las guerras se miente mucho y se manipula. Entonces, pues está claro que incluso nosotros, las noticias que nos llegan a nosotros,
claro,
según el periódico que vayamos leyendo, pues ver, bueno, ya sabéis que los acentos convierten a las ingles en un inglés, claro, que no se parece en nada, ¿no?
Bueno, lo que leas... ¿Y cómo quieres leerlo tú también?
También ocurre eso.
Bueno, ya tu actitud está en la decisión del periódico que quieres leer.
Pero que aunque leas 5, desde tu perspectiva lees lo que quieres leer. O sea,
claro.
Lees lo que quieres ver, sacas las conclusiones que quieres sacar, claro. Y entonces es que hay... Por eso yo siempre digo que hay cosas de las que no hay que hablar. O sea, de política y de fútbol. Porque me acuerdo que una amiga, digo, mira, si es que tú no vas a convencer a nadie... Es igual el equipo.
No, pero están muy bien los
que
ejemplos.
No sea del Atleti.
Están muy bien los
que
ejemplos.
No sea del Atleti. Porque el Atleti, sientes que eres del Atleti. Entonces, cuando hay alguien ajeno, dice no, porque resultados, equipos, futbolistas, jugadores, dices, pero vamos a ver, si es que es igual, el que se siente de un equipo de fútbol, hablo aquí del Atleti, Barça,
es igual. Con el Atleti no te metas.
No me meto con el Atleti.
Y lo mismo pasa con los políticos. Claro. Si estás conmigo, eres estupendo. Estupenda. Claro, claro. Y si no, no eres de los míos, no eres tan estupendo ni tan estupenda.
El fuera de juego se ve de forma diferente si lo ha marcado uno mío o el del contrario. Y es que es así.
No hay manera de entenderse, entonces.
No sé.
La emoción nos puede... La emoción hace que nuestro razonamiento y nuestra perspectiva, nuestra mirada cambie y nos dejamos llevar. Además, nos pasa con... pasamos de la política, con tu niño. Si tu niño hace una cosa, vale, pero como lo haga la del vecino, te siente mucho peor. Y es verdad, porque tu niño pobrecito se ha caído, es que iba muy atolondrado, ha tenido un mal día. En cambio, el niño de enfrente, mira cómo es, que está chillando a las 5 de la mañana. Yo tengo una vecina de arriba que sus niños lloran mucho y me pide perdón y yo le digo, pero no te preocupes, yo no me entero. Yo es que nunca me ha parecido, o sea, si un niño llora, pues que es pobrecita. Yo siempre pienso en la madre, pobrecita. No pienso qué putada, o sea, perdón, qué faena o qué tal, ¿no? Pero esa es la mirada compasiva que tenemos hacia todos los demás, ¿no? Entonces esa es la mirada. Por eso, si eres del Atleti, nunca hay fuera de juego y siempre hay penaltis a mi favor y nunca en contra.
Y si no,
la humanidad ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy tenemos ya inteligencia artificial que nos puede hacer música, poesía, escribe libros, solamente eso. Pero en las cosas importantes no creo que hemos avanzado tanto.
Nosotros vamos a poner no tanto poesía, que la hizo, como si un poco de música para despedir esta conversación que ha llegado a su final. Hemos mencionado antes al dúo dinámico, Somos Jóvenes, hemos mencionado también a algún otro artista.
A Miguel Ríos.
No, pero también hemos mencionado, que estaría bien, ¿eh? Sí. Pero hemos mencionado a Pau Donés. Y tiene canciones clásicas como este Depende, que es todo un clásico.
Me encanta, os gusta mucho.
Porque al final... Depende de la actitud, o depende de la suerte de cada uno, o depende de muchas veces de qué sabemos qué o quién.
Y de la mirada.
Gracias, Aitor. Gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Nos queda todavía unos diálogos a finales del mes de junio. Agur.
Antes de vacaciones.
Antes de vacaciones. Depende, Jarabe de Palo, Pau Donés.
Venga.
El cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Según cómo se...